bastante interesante, un sondeo por globo cautivo, que es una especie de zeppelin con un cable que de 300 metros de altura, que sirve para medir las variables en altura. Y también se realizará un sondeo aerológico, que bueno, pues es una actividad bastante espectacular, que consiste en llenar un globo de helio, poner una sonda meteorológica, soltar el globo y recibir los datos. Estos globos llegan hasta 30, casi hasta 30 kilómetros de altura y pueden aparecer pues a 500 o 600 kilómetros de donde los soltamos.
Qué bueno.
Estamos aquí en Madrid, como nota curiosa, muy cerca de Coslada, tenemos una estación, que es la estación de radiosondeos de Barajas, donde diariamente, dos veces al día, se sueltan globos de estos. Entonces, se sueltan muy cerca del aeropuerto de Barajas. Hay gente que los confunde con ovnis, ¿no?
Ah, amigo, que hay ovnis por Barajas, porque no son los globos de la EMET.
Efectivamente, son globos que son blancos, que se van dilatando según suben, pero llaman mucha atención porque es una esfera blanca que se mueve en ocasiones bastante rápido y que no sabes muy bien qué es. Entonces puede, algún piloto que ha podido confundir estas esferas blancas con algún aparato extraterrestre.
Bueno, pues no hay que confundirlo, nos quedamos tranquilos sabiendo que son objetos muy del planeta Tierra, construidas por personal, por seres humanos, diríamos, por terrícolas, así que no hay que preocuparse. Hasta el 30 de junio, en el Naturalario Parque del Humedal de Coslada, podemos disfrutar de esta exposición, la meteorología a través del tiempo. Cayetano Torres Moreta, delegado territorial en Madrid de la EMET. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego. Recuerdo el teléfono para las actividades que se ponen en marcha, si os queréis apuntar. 91-627-8200. 91-627-8200.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color.
Hoy en nuestra biblioteca, la verdad es que tenemos un pleno. Nada de un libro, sino tres. Las tres primeras publicaciones de un nuevo sello editorial muy interesante.
Este sello se llama Círculo de Escritores, con dos colecciones, una de narrativa y otro de álbumes ilustrados. Y el primero, Sergio, es precisamente el famoso Bestiario de Apollinaire, en versión bilingüe.
Pues sí, todo un lujo. Y antes de que me olvide, podemos decir, porque estamos ya en vísperas de la Feria del Libro, que tienen caseta en la 223 de la Feria del Libro. Allí pueden ver
223, ¿no?
La caseta 223, eso es. Bueno, están con nosotros su editor e ilustrador, que es Miguel Ángel Moreno. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Y también Joana Zupozka, con gran actividad en el mundo editorial, un gran currículum, pero bueno, es traductora de alguno de estos títulos también. Joana, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Hola. Bueno, tenemos que decir, Miguel Ángel Moreno, que vivió, pues tiene una actividad también cosmopolita, vivió en Estambul, a partir del año 81 comenzó a combinar la ilustración infantil con la de prensa, más tarde se instaló en Varsovia, participó en varias exposiciones, y durante varios años, del 2013 a 2012 creo, viviste en Odessa, dedicado a tu labor artística, y tiene mucho que ver precisamente con la génesis de este libro, ¿no?
Sí, bueno, hemos vivido los dos, porque somos matrimonio ya desde hace 30 y pico años, y hemos estado viviendo, y digamos que estas ilustraciones las hice efectivamente para Odessa, y las cuales después me sirvieron para ilustrar el bestiario de Apollinaire, que lo tradujo Joana, y uniendo esta faceta, ¿verdad?, que se junta a Odessa también en el otro libro de Bergelson, ¿no?, de David Bergelson, alrededor de la estación, porque Bergelson también vive en Odessa, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de este sello del Círculo de Escritores Olvidados se juntan Apollinaire, se junta Bergelson, el gran desconocido en España, y se junta el tercer libro, que es Insaciabilidad, de Vitkievich, que también es casi desconocido en España, menos, pero también es desconocido.
Es decir, que tenemos ahí un pequeño contexto, un pequeño parnaso geográfico, digamos, que une a, que los une a todos ellos, ¿no? Bueno, Apollinaire, que decíamos ahí fuera hace un momento, todo el mundo le suena de los poetas simbolistas surrealistas franceses, claro, pero que tenía un origen polaco.
Joana,
sí. Joana, tu turno.
Sí, evidentemente la madre de Apollinaire era de origen polaco, en realidad era de origen polaco-ruso, puesto que la madre de la madre era rusa y el padre era polaco. Era una familia muy interesante que vivió vagando por toda Europa. Apollinaire pasó la infancia entre Mónaco, donde su madre se ganaba la vida como podía, intentando, entre comillas, desplumar a los señores ricos en el casino. Le llegaron a echar del casino por esto. Sí. Después la madre tuvo que salir, pero él sí siguió estudiando. Estudió en el mejor colegio, Colegio Marista de Monte Carlo, él junto con su hermano.
Uh-huh. Bueno, Apollinaire, que tuvo una vida intensa también, alternó, por ejemplo, con nuestro gran Picasso, otros pintores, otros artistas. Uh-huh. Tenía, por cierto, debilidad por una pintora, por Marie Lauzeguin, que nunca le aceptó.
Ay.
Y eso le dicen que le hizo bastante melancólico, introvertido.
Oye, a lo mejor ayudó también, ¿no?, a componer.
Claro,
a
porque
crear.
Marie Lauzeguin era de una familia, típica familia pequeña burguesa francesa, y creían que Apollinaire, hijo ilegítimo, un poeta que trabajaba en un banco ganándose la vida, no era buen partido. Y sí se casó bien. Ella se casó bien con un conde o príncipe.
Ah.
Bueno, que nadie se acuerda de su nombre, de Apollinaire. Sí.
Pero es verdad que muchas veces los padres, oye, con aquello de buscar el buen partido, efectivamente van buscando simplemente el dinero y la constancia.
Bueno, volvemos aquí a este bestiario Cortejo de Orfeo, entre paréntesis, de Odessa. Miguel, este libro fue editado en 1911, recordamos, y en esta edición habéis sido fieles, ¿no?, a esa conjugación de imagen y de poesía. ¿Esto cómo se consigue?
Sí, porque bueno, este libro evidentemente es un gran desconocido en España. No desconocido en el sinsu estricto, ¿verdad?, porque aparece en antologías, etcétera, pero nunca ha sido publicado como libro aparte, ¿no? Entonces, bueno, seguimos fieles porque hay una primera edición de este libro que está ilustrada, ¿no?,
por Raúl Dufy.
Sí. Por Raúl Dufy. Evidentemente, salvando la gran distancia, no he querido ni siquiera acercarme a Dufy, ¿no?, porque era una edición preciosa. Y digamos que fue que este libro requería y requiere, evidentemente, una ilustración.
Uh-huh.
Una ilustración.
Pasamos a este siguiente autor, aunque ya lo hemos mencionado, Bergelson, que me decíais que no está ni siquiera en la Wikipedia, que habéis tenido dificultades porque para en principio la Wikipedia es libre para introducir artículos, hay que saber informática para meterse, ¿no? Y fue un contestatario que tuvo mala suerte, ha sido injustamente olvidado por la historia, tanto en la Unión Soviética como aquí en España, etcétera, etcétera, ¿no, Joana?
Tuvo una suerte malísima, fue fusilado el mismo día que nació, el 12 de agosto 52, o sea, muy poco le faltó a Stalin para morir Stalin, entonces Bergelson se hubiera salvado, junto con otros 12 poetas judíos en la llamada Noche de los Poetas Asesinados. Eran todos miembros del Comité Antifascista Judío, acusados de cosmopolitismo y fusilados.
Fueron los que él formó parte del famoso libro negro que junto con Grossman y Pasternak, ¿no?, se hizo el libro, y después Stalin lo prohibió publicar en la Unión Soviética.
Una vida ocultada, porque incluso, según he leído, se argumentó que había muerto, la versión oficial, que había muerto de muerte natural. Ellos pidieron una clemencia que llegó tarde, ocultaron esa petición de clemencia a las autoridades y los fusilaron igual, ¿no? Mala suerte hasta el final.
Sí, bueno, evidentemente, como todos estos que queremos nosotros rescatar, pues la edición, el libro, o sea, la editorial se llama Círculo de Escritores Olvidados, ¿no?
Una labor encomiable.
Queremos rescatarlos de la historia, ¿no?, porque fueron borrados tanto su obra como ellos mismos, ¿no?
Siguiente autor, Stanislav Ignacy Witkiewicz, reedición de ese clásico también, Insaciabilidad, que algunos lo equiparan con el propio Ulises de James Joyce, nada menos, Joana.
Sí, este libro es como un desafío intelectual para el lector. La gente quizás hoy es demasiado perezosa intelectualmente, la mayoría, pero yo confío que sí que hay todavía gente que quiere retos. Este libro es un reto. Es en primer lugar una novela de iniciación de un joven que está iniciado en la vida adulta, la vida sexual, la vida política, la vida de una persona adulta. Justamente empieza cuando acaba de hacer el bachillerato. Y está también iniciado en la vida intelectual. Es un libro que plantea muchas preguntas sobre la existencia, sobre la esencia de la existencia dentro de esa corriente quizás un poco de Heidegger, muy cercano. Un libro tremendamente importante para leerlo y para meditarlo.
Sí, además es la premonición de la desaparición de la cultura occidental, de la cultura europea, ¿no? Precisamente por la cultura asiática, por los chinos. Es un libro que transcurre justamente en nuestros tiempos. Fue escrito en 1937. Y está situada la acción, como digamos, ahora, en el siglo XXI.
Sí. Premonitorio total, ¿eh? Completamente. La verdad que sí.
Dicen que todas las locuras, digamos, las pesadillas del siglo XX están reflejadas en este libro.
Están reflejadas porque Witkiewicz fue un hombre que estuvo en la Revolución Rusa, a pesar de haber vivido en la Polonia, que todavía no era la Polonia independiente, sino estaba dentro de la parte austriaca, pero él, llevando la contraria a su padre, se alistó en el ejército soviético. Y algo debió ocurrirle, algo debió ver, sufrir personalmente, porque justamente cuando los soviéticos entraron en Polonia, ¿no?, en 1939, él se suicidó.
Bueno, encomiable esta labor, como decimos, estas tres joyitas, preciosa labor difusora, además de personajes que han desaparecido prácticamente de la historia. Y en medio minuto, que nos queda un minuto, Miguel Ángel, ¿podemos avanzar un próximo título que tenéis también de un autor desconocido prácticamente?
Bueno, Boris Pilnia, que lo presentamos ahora ya en la feria, y del cual en España solamente hay un libro, que salió una edición, el libro de Caoba, y nosotros sacamos el libro de Iván Mosfa.
También fusilado en el año 37.
Igualmente.
En ese círculo, ¿no?
Sí.
Pues Círculo de Escritores Olvidados, un nuevo sello que la verdad es que nos gusta, que le vamos a seguir y mucho la pista.
Solo para público exigente.
Solo para público exigente, sin
dos,
ir más
dos,
lejos.
Tres, caseta.
Claro.
Dos, tres, el libro de Madrid.
Si alguien sabe cómo aportar ese artículo magnífico para introducir la vida, la bibliografía de David Bergelson, que nos lo diga, por favor, para que Miguel Ángel Moreno y Joana puedan incluir un artículo magnífico que reivindique la figura de David Bergelson. Por favor.
Hacemos llamamiento, Miguel Ángel, Joana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Enseguida van a llegar las noticias. Después volveremos los de Hoy en Madrid. Todavía tenemos muchas historias que contaros, muchas historias que compartir, porque hasta las 2 de la tarde seguimos aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Es cosa muy descubierta, porque a veces mal atado está el perro tras la puerta, la mona con alfiler, batallando cascabeles y venando de sus joyas, sortijas con anhelele.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo alerta de un incremento preocupante del maltrato infantil en España. Sus líneas de atención telefónica, tanto para menores como para adultos, recibieron 423.000 llamadas el año pasado, lo que supone un incremento del 3% en este tipo de casos. Según el informe presentado por la organización, casi el 11% de las llamadas a esta línea para menores de edad eran relativas a malos tratos por parte de los padres o tutores. Otro de los datos que destaca el informe es que se mantiene la tendencia al alza de los casos de violencia de género entre adolescentes, que pasan del 1,98% en 2012 al 2,63% un año después. La directora de ANAR, Leticia Mata, incide también en el riesgo de incremento de la violencia de género con las dificultades económicas.
Una de las razones de este aumento, de este tipo de violencia, son las dificultades económicas, la situación de desempleo y la falta de recursos. Esto hace que aumente en muchas familias la agresividad y la hostilidad y, por tanto, en consecuencia, aumentan los factores de riesgo.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, subraya que las elecciones europeas han hecho ver que el sistema bipartidista en España está en crisis y que necesita cambios.
Por eso insta a su partido y al PSOE a reflexionar y tomar decisiones, aunque sean duras, difíciles y drásticas. Durante la reunión que mantuvo ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Aguirre ya pidió a Mariano Rajoy que haga cambios en el partido y en la acción de gobierno. Hoy, en el artículo Enseñanzas de las elecciones europeas publicado en ABC, la líder del PP de Madrid destaca que no hay manera de disimular el tremendo batacazo del PP y del PSOE, y allá dice los que quieran consolarse con paños calientes. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, descarta que la convocatoria de un congreso extraordinario del partido antes de las primarias para elegir candidato a la Moncloa vaya a generar una batalla interna entre los socialistas. A su juicio, tras la derrota del PSOE en las elecciones europeas, hay que saber leer en profundidad y abrir un proceso nuevo que prepare al partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Mientras, la exministra socialista Carmen Chacón acaba de reclamar al Partido Socialista la celebración de primarias abiertas. Eso sí, no ha aclarado si presentará su candidatura a la Secretaría General del Partido en el Congreso Extraordinario que se celebrará el 19 y el 20 de julio. En Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen previsto reunirse hoy para analizar el resultado electoral. También se va a abordar el proceso de selección del nuevo presidente de la Comisión Europea.
El ganador de las elecciones a la Eurocámara, decimos, ha sido del PPE y su candidato a la presidencia de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker. Según los tratados, los líderes de la Unión Europea son los encargados de proponer un candidato, para lo que deben tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas y que, en base a los resultados del domingo, tendría que ser Juncker.
Cambiamos de asunto. Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y abril gastaron la cifra récord de 14.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo de 2013. Alemania, Reino Unido y países nórdicos han sido los mercados emisores que más han contribuido a este incremento, del que Canarias ha sido también la gran beneficiada. El gasto medio por turista fue de 968 euros. Los turistas extranjeros que visitaron nuestra región entre enero y abril gastaron un total de 1.500 millones de euros, lo que supone un 10% más que hace un año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula a esta hora en el interior de la ciudad, en las calles. Ayuntamiento, Javier Heralta, buenos días.
Hola, con muy poco tráfico, una circulación bastante cómoda, menos en el paseo de Recoletos. La circulación es lenta en la bajada hacia la Plaza de Colón, en lo que es la calzada principal. Y luego la circulación también lenta e intensa, habitual de esta hora, en dos accesos, en la conexión O'Donnell-Doctor Izquierdo y en la Avenida de América con Francisco Silvera, y la prolongación de esa Avenida América María de Molina hasta el cruce con la calle de Serrano. En cuanto a la M30, no hay incidencias, tampoco hay novedades. De momento, la circulación muy tranquila en todos los trayectos.
Gracias, Javier. Miramos también a las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna dificultad. Nivel de servicio blanco.
Así terminamos. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
11 y 5 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Segunda hora de programa. Una hora intensa la que se nos plantea, porque lo cierto es que vamos a recorrer muchos puntos. Puntos interesantes en los que van a suceder muchas cosas y en los que además, oye, pues podemos asegurarnos de que vamos a pasar un rato entretenido, porque toca viajar y cuando uno viaja da la sensación de que se le pasan todos los males.
Es verdad, ¿no? Es una forma de hacer higiene mental, de disfrutar de la aventura que tenemos por delante, de la compañía de nuestro viaje y del día a día, que a veces sabemos nuestro punto de partida, pero no sabemos a dónde nos van a llevar nuestros pies o si nos vamos a encontrar, ¿no?, con algún obstáculo que superar en el camino. Lo importante es lanzarse y vamos a acompañar a un grupo de viajeras que van a pasearse la Alcarria.
Exacto, esos lugares, esos puntos que seguro que más de uno ha visitado en alguna ocasión, localidades como Pastrana, como Zorita, como Gárgoles de Abajo, como Cifuentes, como Brihuega. A lo mejor en todos no hemos estado, pero en algunos sí. Y eso ya es un primer paso para querer acompañar a estas mujeres en esa ruta tan especial.
Muy buena gente, una buena ruta y buscan compañía, ¿eh? ¿Sí? Así que estate muy atento, que te lo vamos a contar enseguida. Y vamos a conocer también la auténtica aventura de algunos elegidos que van a dar la vuelta al mundo alojándose, atención, en casa de particulares.
Como suena, así de fácil y así de sencillo. De momento tenemos unos cuantos preseleccionados. Tenemos que quedarnos tan solo con dos parejas. Y dos parejas no implica que tú te vayas con quien quieras.
No.
Implica que tú te vas con un cámara que va a seguir tus pasos y que va a ir grabando, bueno, pues toda esa experiencia de recorrer el mundo y de alojarse en casas de particulares, que esto existe.
Claro, y aquí
que
podemos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Tenemos el punto de vista de los que van a dar la vuelta al mundo, de habitación en habitación, de casa en particular en casa particular. Y podemos también plantearnos si nosotros tenemos en casa alguna cama de más y la queremos ofertar para que alguien duerma cuando está de paso, en este caso, por la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues está hecha la presentación, diríamos. Ahora solo hace falta coger la mochila, así que acompañadnos, que nos vamos de viaje. Además, que hoy os proponemos, como os estamos contando, está muy muy cerquita de la capital. De hecho, estamos seguros de que sí, de que algunas de las localidades ya las hemos visitado.
Porque nuestro viaje, el primero, como os decimos, nos lleva hasta la Alcarria, la misma que visitó Camilo José Cela y en la que ahora nos adentramos, lo vamos a hacer María José, de la mano de cuatro viajeras que quieren llevar el arte a cada uno de sus rincones.
Qué iniciativa más bonita, ¿eh? Bueno, pues estabas hablando de llevar el arte a los rincones y a las calles y a las plazas de lugares como Brihuega, Cívica, Durón, Sacedón o Zorita, porque Laura, Natividad, Sara y Gracia viven y sienten la Alcarria, ¿eh? Además, esto es dicho tal cual por ellas, ¿sí?, y me parece muy bonito, y además quieren compartirlo con un montón de amigos y compañeros de viaje, por eso de que cualquiera de nosotros puede unirse a su ruta. Bastará con ponernos una camiseta a modo de distintivo. Ya os decimos que no es una camiseta cualquiera, ¿eh? Pero ahora nos lo contarán con detalle.
Logo, ¿o algo? Yo os puedo decir que es negra la camiseta.
Sí, tiene dos montes.
Dos montes que las letras van haciendo montañitas.
Sí. Dos montes.
Sí. Es que yo la tengo, la camiseta.
¿Ah?
Bueno, especificamos más, la camiseta también la denominan camiteta.
Sí, perdón, porque esos dos montículos son como dos pechos, dos tetas. Sí.
Y al final estamos desvelando más de la cuenta. Ah. Pero bueno, yo estaba diciendo que ellas nos lo van a contar al detalle.
Además, estiliza, es negra, a mí me queda muy bien.
Mira, qué bien. Ya, para.
Pues ya, lo único que te falta
es coger la mochila.
Eso, ahora ya ponerte a hacer kilómetros. Bueno, pues os decíamos que a partir de ahí, de tener la camiseta como Sergio dice tenerla puesta, bueno, pues ya solo queda sumarse a esta iniciativa que han denominado Arte en Marcha. Calzado cómodo, por tanto, para iniciarnos en el viaje, el de descubrir pueblos y rutas a apenas un paso de la gran ciudad.
Pues tenemos por ahí a Laura Domínguez. Laura, muy buenas.
Muy buenas, no, soy...
Hola, Natividad.
Natividad ya también la tenemos por ahí, y también tenemos a Laura también por allí. Pero sí, bueno, sí, yo la primera pregunta que os quería hacer a las dos, Natividad, a ti primero, ¿por qué sientes la Alcarria?
Bueno, pues porque vivo aquí y porque hay veces que lo más cercano es lo menos conocido, pero no por ello es lo menos apasionante. Uh-huh. Eso, el paisaje, la gente, hace todo. Y la Alcarria, es efectivamente, lo hace sus gentes, lo hace su paisaje, y es apasionante. Por eso creemos que nos da la gana ir.
Muy buena razón.
Por supuesto, vivís ahí, os da la gana ir.
Porque lo valéis.
Y además nos animáis, claro, y además animáis a que los demás también nos, lo hagamos, porque creo que la gente puede ir sumándose a los recorridos o los tramos que vais haciendo.
Efectivamente, nosotras estamos en Facebook, Viaje a la Alcarria 2014, ahí pueden ver todas las etapas, el recorrido que hacemos, con recomendaciones, con los tramos según son, y la gente se puede apuntar perfectamente a uno, medio, a cualquier, bueno, vosotros mismos os podéis animar. Uh-huh. Partimos desde la misma casa de donde vivía entonces Cela, de la calle Alcalá 185, ajá, a las 8 de la mañana el día 6, y a partir de ahí la vida es libre, cada uno se puede apuntar y hacer lo que pueda.
Claro, lo que pasa es que estábamos diciendo que hay muchos tramos en los que realmente os vais a pegar una buena pateada, ¿no? Hay kilómetros largos por caminar, pero bueno, que hay tramos que también se hacen en tren, en coche o...
Sí, bueno, la verdad es que... nosotras nos hemos basado en el primer libro de Cela. Uh-huh. Entonces, él partió y creía ir a un lugar muy, muy lejano, porque entonces todo estaba como lejos, ¿no? El mismo viaje en tren que él hizo no tiene nada que ver con el que es ahora. Claro. Entonces, las carreteras tampoco. Evidentemente, las carreteras que él se encontró, los caminos donde se encontraba a gente en mula, en carro y demás, pues es pistas rápidas con coches, y entonces eso los vamos a tratar de evitar. Uh-huh. Partimos de coger los caminos, las sendas que pueda haber, pero... las carreteras, por el peligro de ahora, no. Aparte de eso, que las carreteras con los coches veloces no te encuentras a mucha gente. Es mejor ir encontrándote gente.
Eso es lo importante, claro. También del recorrido, el encuentro, ¿no? Las gentes de cada lugar, de cada pueblo, de localidad.
Sí, efectivamente. Entonces, pues un poco así lo hemos hecho. Vamos por los caminos para ir de pueblo a pueblo. No son etapas muy largas. Uh-huh. Y la verdad es que ahora sí que da cercanía y que la gente se puede animar por eso.
Uh-huh. Entonces, podríamos decir que son asequibles, ¿no? Que aunque no estemos muy acostumbrados a caminar o a hacer excesivo senderismo, sí somos capaces de sumarnos a estas rutas.
Exactamente. Y además es que pues con la tranquilidad que da el viajar por viajar, ya, no crear grandes etapas ni grandes compromisos, sino viajar por viajar, como él planteó incluso en el libro, ¿no? Uh-huh. El vivir una siesta debajo de un árbol, una uh-huh. cosa tan maravillosa, y que ahora pues en nuestros viajes están planteados más de voy a este museo, esta rapidez que llevamos en la vida.
Tensión y estrés.
Que planteamos también en nuestros viajes, pues justo todo lo contrario es lo que nosotras planteamos. El viajar por viajar y el placer de una siesta debajo de un árbol, el beber de una fuente, el sentarte a contemplar el campo, en este caso la Alcarria, tan maravilloso.
Uh-huh. Y Natividad, ¿cómo es esto de que estáis ya haciendo un entrenamiento? Porque por el hecho de que vivís en la Alcarria, ya salís a hacer vuestros paseos, vuestras caminatas...
Pues justamente por lo primero que he dicho, porque las carreteras ya no eran las que eran, y luego, por ejemplo, el pantano de Entre Peñas tapó también parte de los caminos que él en su momento hizo. Entonces, pues claro, tendríamos que un poco situarnos en las posibilidades que tenía este viaje, y por eso ese era el fin de nuestro entrenamiento.
Uh-huh. Y lo decía porque creo que en ese entrenamiento ya han surgido anécdotas, que incluso os habéis encontrado con gente que en su momento también vio al señor Cela.
Sí, sí, mira, pero eso de las anécdotas y de la camiseta, te voy a pasar con Laura.
Ah, venga. Vale.
Así es otra voz.
Perfecto.
El que nuestro viaje está abierto, somos cuatro viajeras independientes y todas vamos con el mismo fin, que es pasárnoslo bien, crear arte en marcha.
Muy
y entonces
hecho.
Así se hace esto más dinámica. Muchísimas
venga,
gracias.
Besito, gracias.
Natividad.
Hasta luego.
Venga. Vemos por ahí
vamos a por Laura.
A Laura, ¿vale?
Hola.
Oye,
hola,
Laura, que me ha encantado la camiseta o la camiteta, ¿cómo lo denominamos esto?
Eso te iba a decir, que si la llamamos camiteta,
¿sí?
Estamos dando alguna pista de cómo es. Yo creo que es mejor, porque en radio es fantástico imaginar.
También digo una cosa, que en el Facebook ya está la foto, así que el que quiera poner la imagen a las palabras puede hacerlo y ver cómo es esa camiteta.
Quiero que la gente sepa cómo es, porque os ha quedado muy chula, la verdad. Sí. Y es negra y estiliza
muchísimas
mucho.
Gracias.
Y porque el referente, hay que dejarlo claro, es un paisaje importante de la Alcarria.
Justo, son las tetas de Viana, que están ahí en ese pueblo que se llama así, Viana de Mondejas,
sí.
Y es un lugar al que Cela, como le gustaba tanto, era tan sensual, digamos, pues al que nombraba muchísimo porque le daba mucho juego. De hecho, habéis visto que en las camisetas de hombre hemos puesto el texto que dice Cela en el propio libro y que es de lo más elocuente.
Sí, sí.
Es, al salir al terreno de la fuente de la Galinda, aparecen erizadas, violentas, las tetas de Viana.
Toma. Y como decíamos, es un buen referente de lo que a vosotras os gusta, os da vida cada día y claro. Lo que precisamente ahora os da vida es el estar preparando ese viaje que comenzaría el día 6, en el que decíamos que en cada una de esas localidades, por no decir en casi todas, tenéis preparada una acción relacionada con el arte.
¿Esto cómo va?
Sí. Sí, bueno, vamos a hacer unas instalaciones artísticas, unas performances, unas acciones que son modestas, porque os ha explicado muy bien Nati que el espíritu de este viaje es como muy sencillo, entonces son modestas, pero sí que son muy sentidas. Entonces lo que haremos será, inspirándonos en el texto concreto de la localidad en la que estemos, pues haremos alguna pequeña puesta en escena. No nos apetece desvelarlas porque queremos precisamente sorpresas. Que la gente venga a verlas, exacto. Pero bueno, a modo un poco de así, por desvelar un pelín y darle un poquito de tensión al tema. Exacto. Pues por ejemplo, mirad, cuando llegó a Brihuega, que es un sitio fantástico para que vengáis desde Madrid todo el mundo, todos los oyentes, porque está muy cerquita de Madrid y vamos el primer sábado, que es el día 7 de junio, pues al llegar a Brihuega lo que Cela hizo fue que en la puerta de la cadena hay un escrito que él cree que estaba ametrallado en la guerra o algo así porque está un poquito tocada la piedra y la transcribió en su cuaderno. Entonces nosotros lo que propondremos a todo el pueblo, a todo el que esté allí, es que haga ese ejercicio, que transcriba eso que pone en la puerta de la cadena así tallado en la piedra, que lo hagan en sus cuadernos y vamos a llevar hojas y rotuladores gordotes para que todo el mundo lo haga, así que ya veis que esa instalación, por ejemplo, permite que los niños interactúen, en fin, que sea efectivo.
Laura, de todos modos, cualquiera que visite pues ese blog que tenéis o la página de Facebook, viene toda la ruta, el recorrido, las acciones que hacéis en las localidades, es que cualquiera puede pensar en que aquí hay comida de por medio, porque los títulos naranjas, la leche, miel, pan...
Hombre, comida habrá, ¿no?
A ver,
después de cada etapa,
aunque sea la llevamos en la mochila,
claro, a fuerzas o en cada localidad hay que buscar donde nos den un buen tentempié.
A ver, vosotros ya habéis visto en el blog y en todo, y está bien recordarlo, que nosotros no organizamos el viaje, de manera que quien venga, por favor, pues que traiga su propia comida, etcétera. Pero como muy bien decís, en las localidades, por supuesto, hay muchos lugares donde poder comer. Y además he sabido que Cela era un glotón y se ponía de sopas de ajo, de huevos, de carne de cabra, de leche. Se ponía hasta arriba. Nosotras leyéndolo nos da hasta repelús, decimos, Dios mío. Sin embargo, lo vamos a intentar hacer. Mira, ayer precisamente hablábamos con la persona de Cívica, donde vamos a dormir. Ahí vamos a dormir al aire libre en tiendas de campaña. Esta es una localidad al lado de Barrio Pedro, al lado de Brihuega. Y hablábamos con la persona que tiene allí el bar y le decíamos, mira, no sabemos cuántos vendremos, pero huevos y chorizo tienes que tener.
Eso, o los básicos.
Sí, los básicos.
Incluso si hacen falta para desayunarse, desayuna huevos y chorizos también.
Esa buena proteína para andar.
Hombre, también os digo una cosa, hay que coger energía, pero tampoco os metáis un ágape tremendo después de en la comida, porque después todo el mundo va a querer dormir la siesta pues nadie va a ponerse a caminar.
Mira, pues buscamos un buen árbol, ¿no? Como decíamos al principio, para dormir la siesta, ¿no?
Claro, es que, exacto, es que vamos a dormir donde podamos, donde nos apetezca. Él, cuando salió de Madrid, la idea que llevaba era andar una legua, descansar un rato, andar otra legua, descansar un rato. Una legua vienen a ser cuatro y poquito kilómetros.
Ah, está bien.
Así que ya veis el ritmillo que vamos a llevar. Así que si después del chorizo apetece echarse un ratito, pues sin problema. Ahí estaremos para ello.
Bueno, pues un ritmo pausado que permita el disfrute, que es lo importante, y que permita también incluso ver que dentro de esas performances y cosas que habéis preparado, hay también un cortometraje.
Sí, bueno, esto la verdad que ha sido un descubrimiento que hemos hecho al hacer estos entrenamientos de los que habéis hablado con Nati. Uh-huh. Sí. Al llegar a Budia conocimos a un personaje que se llama Marco, que es el profesor, él le gusta decir que es maestro rural, profesor rural, Y bueno, ha sido un descubrimiento porque es alguien implicadísimo que con los niños de la zona en los diferentes colegios a los que va, porque no solamente está en Budia, está también en Pareja y algunos pueblos más, ¿no? Que son pueblos que agrupan para tener profesor para todos ellos, ¿no? Pues él nos comentó que había hecho con los niños un vídeo sobre el viaje a la Alcarria. Y cuando lo vimos, bueno, nos pareció que era excelente, o sea, los actores son los niños. La música está hecha por el director del aquí de Guadalajara, de cómo se llama, de música.
¿Sí?
El conservatorio, disculpad, el conservatorio de música, pues él compuso la música y tal. Bueno, el caso es que es tan especial que les dijimos que qué podíamos hacer, que qué nos planteaban. Sí. Y lo que vamos a hacer es que el día que llegamos a Budia, que sí. Nati, ¿qué día es exactamente cuando estamos llegando a Budia?
Mira la agendita, la ruta.
El día 10, el
día
martes 10, día 10.
De junio.
Sí, el martes día 10 estáis invitados a las 7 de la tarde en Budia a ver ese cortometraje. Pondremos una alfombra roja, todo repito muy modesto, pero...
Bueno, pero alfombra roja, di que sí.
No puede faltar. Vendrán los niños que estarán presentándolo, todos los que salen en el cortometraje, estará por supuesto el profe y todos vamos a estar pasando un rato fantástico, seguro.
La verdad que sí, porque de eso se tratan, y lo decíamos además al principio, lo comentábamos también con Natividad, el hecho de que no es un viaje con la finalidad de llegar a un punto, sino realmente viajar por viajar, disfrutar de esa experiencia, no mirar el reloj, aunque bueno, tengamos que estar por ejemplo a las 7 para poder disfrutar de ese cortometraje el día 10 de junio, pero que es dejarse llevar.
Claro, y la convivencia como importante, entre las 4 bien, ¿no?
Muy bien, nos llevamos fenomenal. Ahora mismo solo estamos aquí 2 porque las otras están a sus cosas.
Claro.
Cuando podemos estamos las 4 para entrevistas y tal, pero claro, siempre nos tenemos que ir así turnando. De todas maneras, sí que nos da un poquito de miedo porque he sabido que la convivencia pues saca a relucir todo lo que uno lleva dentro, así que seguro que volvemos más amigas. Seguro que el resultado es
sí que sí. Estas experiencias marcan.
Oye, libre. Guapísimas, que lo sepáis, que salís en la foto con vuestra camiteta, ¿eh? Que
estáis
muy,
gracias,
pero que muy guapas.
Yo tengo la mía versión chico, ¿eh?
Genial, pues nos alegramos
un
montón.
Como esas
queremos
letras,
decir
esa frase.
Foto, ¿sí? Esa frase, ¿no? Ahí para ligar con las chicas.
Hombre, vamos, lo voy a triunfar yo este verano.
Laura Domínguez.
Nos gustaría...
Dinos.
Discúlpame el corte. Que la fotografía que aparece en las camitetas es de Enrique Delgado, que nos acompañará en el viaje para hacer las fotos también de las performances.
Ah, vale.
Está hecha desde Morillejo. Así que desde Morillejo hay una visión de las tetas fantástica.
Que todo queda en casa al final, que es de lo
Laura,
que se trata.
Laura, que estaremos pendiente y a la vuelta hablamos, si queréis, ¿no? Para que nos contéis cómo ha ido.
Pues genial, nos encantará y además nos apetece un montón conoceros en persona porque nos estamos encantadísimas con esta entrevista.
Pues reparte muchos besos por ahí, ¿de acuerdo?
Muy bien, de vuestra
besos.
Parte. Gracias.
Hasta luego, nada. Muchos besos que mandamos para cargados de energía positiva para que los metan también en la mochila de esta aventura a la que estamos, recuerdo, todos invitados y que arrancará el próximo 6 de junio. Como somos los de Madrid, nos encanta la Alcarria, chicas, pero
sí. No parar.
La Alcarria se nos queda pequeña.
Ay,
porque
sí.
Nosotros queremos a esta hora recorrer el mundo. Decimos esto porque nos gusta proponeros, ya lo sabéis, cada semana, otras formas diferentes, distintas de viajar. Esta, además de cómoda, resulta especialmente económica.
Sí, porque vamos a hacer noche en casas particulares, en casas de gentes de todo el mundo que han creado una red que podemos descubrir a través de Bed y Casa.
Es un portal que se ha planteado una meta a conseguir, encontrar viajeros que darán la vuelta al mundo en eso, en casas de particulares. Los candidatos llegan desde toda la Unión Europea, también desde Suiza, por cierto, ya de todos aquellos que se han presentado hay 40 preseleccionados y entre ellos 6 españoles que mientras hacen su viaje tendrán que difundir en las redes. Londres, Auckland, Colombo, Lima o Nueva York serán algunos de los destinos en unas jornadas en las que no van a faltar ni retos ni, algo muy importante, el compromiso social.
Bueno, tenemos por ahí a Bere Menet, responsable de desarrollo y comunicación de Bedicasa España. Bere, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué decidís poner en marcha esta iniciativa, este reto?
Es que esta idea vino hace 3 años más o menos, porque queríamos pues enseñar a la gente que se podía viajar también de manera diferente, más auténtica, más humana y a precio asequible.
Precisamente eso es quizás lo que tiene de importante Bedicasa, ¿no? El lado humano, la parte de lo que se llama un poco consumo colaborativo.
Sí, totalmente. Es que hacemos parte de este movimiento del concepto del consumo colaborativo que cada vez se democratiza más en toda Europa. En Francia ya está bastante presente y ahora vemos que en España cada vez la gente más se da cuenta, pues además con la crisis, pues que también compartir pues permite viajar y permitirse esas cosas que no se podrían permitir sin este concepto pues, de consumo colaborativo.
Veré, y cualquier persona puede sumarse, diríamos, a esta red. Yo puedo ofrecer mi casa, sin más, para que alguien
por
venga a alojarse en ella.
Sí, puedes poner tu alojamiento o viajar a través de la página. Es totalmente gratis. Te inscribes, tú tienes una habitación disponible y cualquier viajero del mundo que quiera venir a Madrid o en la ciudad donde te encuentres, pues entra en bedicasa.com o .es y busca ahí el alojamiento que mejor le convenga.
Esto lo podemos hacer cualquiera que esté interesado en esta forma de viajar, pero lo del reto... Lo de dar la vuelta al mundo es algo exclusivo. Estamos ahí seleccionando los candidatos que, aparte de dar la vuelta al mundo, tienen diferentes retos, ¿verdad? Y tienen que hacer contactos, por ejemplo, con ONGs,
sí.
¿Verdad, Veré?
Sí, tienen algunas misiones. Entonces nos tienen que enviar cada semana pues artículos, fotos y vídeos de sus aventuras. Tendrán que interactuar también con los internautas, los usuarios de Bedicasa, que les van a enviar retos y tendrán que cumplir con los retos en cada destino. Y tenemos también pues sí, una misión humanitaria, porque Bedicasa tiene un proyecto de turismo social, el turismo solidario, y les vamos a dar una lista de asociaciones que tendrán que encontrar en cada destino donde van a estar para construir la base de este proyecto humanitario, de este proyecto sí de social.
Sí, en principio los ganadores quedarían limitados a 2 parejas y en cada pareja va un aventurero y un cámara, por eso de tener
cámara,
que filmar y ser testigos, hacernos testigos a los demás luego de todo lo que han hecho en esos viajes.
Sí, totalmente.
Y a lo mejor una de esas parejas está formada por un madrileño.
¿Cómo?
Porque también queremos saludar a Rafa Rodrigo, que precisamente es una de las personas que ya está preseleccionada y que a lo mejor, oye, consigue unirse a esta aventura. Rafa Rodrigo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días.
Estamos contigo,
tú?
Rafa, estamos contigo porque somos Onda Madrid, así que...
Vamos madrileños por el mundo, claro.
Eso,
que sí, que lo podemos conseguir.
Oye, ¿cómo te has metido en este berenjenal, Rafa?
Pues mira, al final un amigo periodista leyó que Francia, en este caso la web francesa Bedicasa, estaba buscando también por primera vez españoles que se fuesen a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y entonces mi amigo, rápidamente leyendo los requisitos de lo que buscaban, me llamó y me dijo, Rafa, te tienes que apuntar a este concurso porque eres tú lo que están buscando. O sea, él leía los requisitos y se iba emocionando y me decía, tú te tienes que ir y encima no has estado en ninguno de los destinos. Y yo le dije, me he metido en la web, ya encima lo hicimos casi a última hora el registro, y digo, esto es casi imposible porque hay casi 8.000 personas registradas y hay un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y al final, mira, pues de esas cosas que dices, voy a probar suerte y al final estamos preseleccionados.
Y Rafa, para llegar a esta preselección, ¿habéis tenido que pasar alguna prueba o simplemente ha sido cuestión de eso, de ir poniendo datos, rellenando casillas?
Pues por un lado tuvimos que rellenar un perfil dentro de la web de Bedicasa en el que contábamos un poco quiénes éramos, ¿no? En este caso yo me presento con una amiga, con Hanna Garrido, que ella es santanderina, y los dos nos hemos conocido viviendo fuera, ¿no? Estudiando un Erasmus precisamente en Montpellier, donde está la sede de esta página web. Y rellenamos por un lado un formulario, que es un perfil de la web, en el que vas contando quién eres, subiendo fotos de tus viajes, cuál es el reto que tú proponías, un poco el hilo conductor de la historia a lo largo de los diferentes países, porque al fin y al cabo no es viajar, ¿no? Es
es un reto en el que tú estás trabajando, porque es un poco la labor que a lo mejor hacen vuestros compañeros de Telemadrid, de Madrileños por el Mundo, ir contando qué es lo que hay en esos lugares, y por muy bien que te lo pases, también tienes que estar trabajando, porque tienes que grabar vídeos, redactar noticias, subir fotografías, y entonces tras grabar un vídeo, subirlo a la web y que nos hayan preseleccionado, luego durante estas semanas, bueno, pues hemos hecho un par de entrevistas y estamos ahí a ver qué pasa.
Lo que pase después, precisamente, no lo sabéis todavía, es sorpresa.
¿Esto cuando hay ya fumata blanca?
Pues de momento, esta semana están ahí eligiendo a ver quiénes son los cuatro finalistas, ¿no? La novedad en este caso es que en España se hace el concurso por primera vez, y bueno, lo novedoso es eso, que somos 6 españoles los preseleccionados. Creo que 2 madrileños somos los que estamos ahí, a ver si nos lo podemos llevar. Y el día 3 de junio se hacen oficiales en la página web quiénes son los 4 elegidos, porque creo que para mediados, finales de junio, empieza ya la vuelta por los 9 países.
Hemos escuchado, Rafa, nos has contado tus motivaciones, ¿no? El viajar, el ser testigo, el contar los retos, subir los vídeos. Pero tú has viajado anteriormente alojándote, por ejemplo, en casa de gente que no conocías.
Claro, esto es que es lo que pasa, que ocurre como con lo de compartir coche, que en España a lo mejor no estamos muy familiarizados y estamos empezando a hacerlo mucho ahora, sobre todo lo hemos visto en este caso con el partido del Atleti de Madrid y el Real Madrid en Lisboa, que muchos madrileños compartían coche para ir hasta Portugal. Pues en Francia, cuando yo estuve allí viviendo hace 3-4 años de Erasmus, sí que es verdad que es un concepto que se lleva mucho más. En Europa del Norte se hace mucho más lo de poder compartir tu casa y hospedar a gente, y yo sí que lo había hecho. Por eso es algo que me parece también muy pionero y que creo que en España es una concienciación también de la sociedad de que, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos pasando, no tienes que dejar de viajar y de gastarte el dinero, porque lo que puedes hacer es que eso que hacías a lo mejor hace unos años, gastándote 500 euros, a lo mejor ahora lo puedes hacer por la mitad de precio.
Claro. Y lo que se va a ocurrir, Rafa, es que, claro, este tipo de viajes, esto de alojarte en casa de particulares, yo creo que da lugar a mucho contacto humano, con lo cual muchas anécdotas.
A
y
muchos
también,
desayunos aquí,
sí,
¿verdad?
De charletas.
Conocer más la esencia del
y
lugar.
Y sobre
en el que
todo,
estás.
Que esas anécdotas son las que luego se pueden contar en la página de Bedicasa.
Sí, y el proyecto solidario que nos han ido contando durante estas semanas de entrevista, la verdad es que para mí me parece una auténtica pasada, porque al final te vas a viajar, que es un auténtico lujo poder conocer esos países. Yo, por ejemplo, con 24 años, pues no tengo el dinero para poder a lo mejor viajar a Nueva Zelanda, ¿no? O para poder irme a Sri Lanka, o a lo mejor estar en Vietnam durante unos días. Pero con el proyecto solidario, además, tienes que hacer una labor un poco de embajador de Bedicasa y de transmitir esos valores de sobre todo de lo que decía antes Bere, ¿no? De la importancia de compartir sobre todo lo que tú tienes.
Pues Rafa, mucha suerte.
Yo te voto, ¿eh? A mí me has convencido.
Yo visualizo.
Oye, como me...
Nosotros apostamos por ti, lo sabes.
Mira, te estoy visualizando a ti y a Hanna ya por ahí. Así que...
Como me cojan, os voy a hacer algún guiño en los vídeos y os voy a mandar un saludo a Onda
Venga,
Madrid.
Como te quejan, como te cojan, te seguimos la pista, te vamos llamando. Un abrazo fuerte, suerte.
Suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Beso.
Hasta luego, Rafa.
Bere, todavía hay que cambiar mucho la mentalidad del español, ¿no? Todavía tenemos que abrirnos más y ofertar más habitaciones, más casas, ¿verdad?
Exacto, sí, pero yo creo que la gente ya se está mentalizando y que ya las mentalidades están cambiando y abriendo sus puertas, claro.
Bueno, poquito a poco estamos poquito en el camino.
Poco a poco. Bere Benet, responsable de Desarrollo y Comunicación de Bedicasa España, muchas gracias y estaremos todos pendientes de lo que sucede el 3 de junio.
Venga, un besito
Perfecto.
Fuerte.
Perfecto, un abrazo, adiós. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, si tú, ya sabes, viajas, tienes alguna experiencia que compartir con nosotros, pues lo puedes hacer y charlamos contigo cada semana aquí en Hoy en Madrid. Lo mejor, que nos envíes un correo electrónico.
Sí.
¿A dónde? Pues a la dirección nuestra, hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella nada.
6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y 36 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Ayer a esta hora contábamos que el lunes era una jornada de reflexión para analizar los resultados de las elecciones europeas, y hoy contamos a esta hora que tras reflexionar ha habido consecuencias.
Sí, bueno, podríamos decir incluso que la primera víctima política, ¿no?, de estos comicios que ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy van a continuar las reacciones a ese anuncio que hacía ayer de retirada como secretario general hasta el Congreso Extraordinario convocado en julio. Es decir, que hasta el 19 que comienza ese Congreso, él asume el compromiso de seguir en su puesto ejerciendo como tal en el Congreso de los Diputados y allá donde vaya. Es decir, que no dimite, va a tirar la toalla de cara a ese congreso extraordinario, ¿no? El 19-20 de julio, donde se elegirá a su sucesor o sucesora. Uno de los nombres que se postulan para ocupar su puesto es el de la exministra Carmen Chacón, que esta mañana ya ha reclamado la celebración de primarias abiertas sin aclarar si ella va a presentar su candidatura a ese congreso. Lo decía en un acto en el Centro de Estudios Políticos. Ha destacado que el PSOE debe cambiar y abrirse a la gente. Reconocía Rubalcaba que se siente responsable de esos pésimos resultados obtenidos en las elecciones del domingo, de las que el resto de partidos también siguen haciendo sus lecturas particulares. Hoy continuará siendo día de análisis, de reflexión, también en las respectivas juntas de portavoces que tienen lugar en el Congreso de los Diputados y que también tiene lugar en la Asamblea de Madrid. Se analiza también el escenario político tras los comicios, ese reparto, ¿no?, en el mapa de la región, y lo hacen los portavoces, como digo, de los grupos aquí en la Asamblea, PP, PSM, que, recordamos, sufrieron un fuerte retroceso electoral, e Izquierda Unida, que perdió su tercer puesto en favor de Podemos. Eso es lo que está ocurriendo, pero no lo relacionamos tanto con elecciones europeas de Ángel Pérez, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque sí se le ha preguntado si él va a presentarse a los comicios del año que viene, de 2015.
Los locales, al Ayuntamiento de Madrid.
Efectivamente. La última hora que nos llega desde allí, porque había ruedas de prensa previa al Pleno Municipal de mañana, es que Ángel Pérez, como digo, de Izquierda Unida, ha subrayado que no va a volver a presentar su candidatura para encabezar la lista de la formación en esas próximas elecciones municipales, y su deseo es seguir en la política, pero no en la primera línea.
Vale, no sería cabeza de cartel.
Efectivamente. Okay. Bueno, ya conocemos a Ángel Pérez, ¿no? Su socarronería, es una persona que tiene
la forma de contarlo, de anunciarlo, ¿no?
Vamos a echar de menos.
Se le preguntaba, ¿no?, sobre su futuro, y ironizaba, dice: a mí, de mayor, me gustaría ser joven y tener mucho más tiempo para dedicarme a las múltiples tareas que me interesan.
Que quería disfrutar de su vida, ¿no?
Sí, pero vamos, que queda claro que no quiere ser el número uno de la lista.
Ya vamos conociendo, ¿no?, cómo se nos presentan, ¿no?, las elecciones municipales a la Ciudad de Madrid.
David Ortega, de UPyD, sí que también se le ha preguntado por este particular y ha dicho que a él le gustaría repetir. O sea, que se va haciendo un mapa así un poquito.
Pistas. Ana Botella seguro que se le pregunta en el día de hoy.
Pues seguro, porque además es que Ana Botella ya tiene varios actos, y uno de ellos a las 11:30, es decir, hace 10 minutos comenzaba, presentando los nuevos parquímetros, de los que también vamos a estar muy atentos, así que algo se la va a preguntar sin duda en relación a este asunto. También, de los asuntos más domésticos, nos situamos en la Puerta del Sol, premios 7 estrellas del deporte, galardones con los que el Ejecutivo madrileño reconoce la trayectoria
y los éxitos de los mejores deportistas madrileños, así como la labor de las instituciones que más han contribuido al fomento del deporte en nuestra región. Galardones anuales se entregan en la Real Casa de Correos. Se crearon en 1987 con el fin de reconocer la calidad y buen hacer de los premiados y transmitir a la sociedad los valores beneficiosos del deporte. Perfecto. Así que galardones.
Enhorabuena a todos los premiados.
La verdad que sí.
Sí, sí,
qué
sí.
Bien queda esa frase siempre, ¿no?
Claro.
Enhorabuena a todos los premiados, me encanta. La voy a empezar a decir un poquito más.
Bueno,
queda muy de gala.
Queda muy de gala, sí.
Es que nuestra enhorabuena, ¿no? A toda esa gente que trabaja por difundir el deporte y sobre todo por apoyar el deporte de base.
Bueno, y yo quiero aprovechar para dar la enhorabuena a los facultativos del SAMUR de Protección Civil, que siempre están pendientes de todo lo que ocurre, apoyando en casos como este. Ayer una alerta NRBQ, esto es química, por un sobresospechoso en Amnistía Internacional. Su sede tuvo que ser desalojada, acordonada, después de que se recibiese un sobre con polvos sospechosos de color marrón.
Era como arenoso, ¿no?
Sí.
El contenido del sobre.
Sí, un poco pastoso. Se está ahora analizando. En 4 o 5 días se va a saber el resultado final del test, que previsiblemente va a ser negativo, según las informaciones que manejamos. Hasta ese lugar se trasladó la unidad de los TEDAX, nuclear, radiológico, biológico y químico. Ajá. Hizo una inspección, se requisó ese sobre, el instrumental, los trajes protocolarios. Y es que
el SAMUR montó hasta
sí, el hospital de campaña.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, y es que además tuvieron que ser descontaminadas varias personas, 34, por prevención.
¡Qué susto!
Parece una falsa alarma, pero en cualquier caso...
El protocolo es el protocolo, claro.
Sí, sí. Pase esto y de repente encontrarte... De esa manera, yo creo que todas las personas a las que tuvieron que descontaminar estarían asustadísimas.
Jo, la verdad es que no me extraña, no es para menos.
Y luego varias de ellas fueron derivadas a diferentes hospitales madrileños.
Sí, sí, así es. Y bueno, es uno de los temas que también vamos a abordar, ¿no? Hablaremos con la Amnistía Internacional para que nos cuenten también su experiencia en primera persona y saber un poco más, aunque como digo, parece que todo apunta a una falsa alarma. También datos importantes, que de esos que nos ponen a todos los pelos de punta.
A ver, cuéntanos.
Los datos de maltrato a la infancia, más casos de maltrato físico, psicológico, aumento del acoso escolar, incremento de llamadas sobre ideación, suicidio, autolesiones. Estas son algunas de las tendencias detectadas en ese informe anual del teléfono ANAR, de esta fundación, que ha atendido más de 400.000 peticiones de ayuda en 2013. La verdad es que, como digo, son datos sobrecogedores, teniendo en cuenta además que cada vez son más las llamadas preocupantes de esos menores que se sienten amenazados y en el que las nuevas tecnologías también tienen mucho que ver. Lo vamos a analizar.
Y también aún ha aumentado, luego lo contaréis, el caso de padres que llaman al teléfono del menor porque están asustados por la violencia de sus propios hijos hacia ellos.
Es verdad.
Sí, es un dato espeluznante, ¿no? Saber que te sientes víctima de tus propios hijos. La verdad es que, bueno, en parte dicen que la crisis está teniendo mucho que ver, ¿no? El hecho de que no haya una economía boyante en las familias puede estar directa o indirectamente relacionado con este tipo de lesiones, maltratos. En definitiva, la gente está más nerviosa, se producen reacciones
más agresivos.
Sí, sí, eso es. Bueno, como digo, vamos a analizarlo. También vamos a estar muy pendientes de otro asunto, el del tabaquismo, porque el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo también hace lo propio, presenta otro informe, La Fiscalidad del Tabaco y la Salud, en el que se justifica un incremento en el precio de los cigarros como vía para reducir su consumo y evitar que muchos jóvenes se inicien en él. Es decir, si subimos los precios de los paquetes de tabaco, los jóvenes que van un poquillo más achuchados, pues probablemente van a dejar de comprar y en definitiva eso implica que dejen de consumir.
Y es que van a ser muchas las noticias, las historias vinculadas con el mundo del tabaco de las que hablemos durante toda esta semana, porque el sábado es el Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, es esa fecha. Bueno, pues que desde hace ya algún tiempo nos acompaña y que siempre intenta, bueno, pues buscar todos los puntos de vista posible para o bien dejar de fumar o, si no lo hemos hecho todavía, que no caigamos en esa tentación y que no entremos en el mundo del tabaco, que pasa factura a largo y a corto plazo, de las dos maneras. Y hablando precisamente de los jóvenes, bueno, pues por ejemplo, no solo tiene que ver el tema del dinerito, ¿no?, que se van a ahorrar si no compran esos cigarrillos, porque además no les va a llegar la paga, sino que no les hablan, por ejemplo, de que fumar mata o que fumar provoca cáncer, sino que a ellos les dicen, fumar genera disfunción eréctil, fumar, chicas, genera muchas arrugas y un cutis horrible. Y son precisamente esos mensajes, lo han comprobado, los que más inciden, bueno, pues en esa decisión de no caer, porque en el fondo ellos solo piensan en el aquí y ahora.
Claro, y sí, que el quizás... mata lo ven como a largo plazo. Bueno, de claro. algo hay que morir, ¿no? Es lo que suelen decir además los fumadores activos. Y sí, si esas consecuencias las ves reflejadas o te imaginas, ¿no?, que puede tener efecto inmediato,
claro, en tu relaciones piel, sexuales, en tu salud, en cómo te ves físicamente, que claro. es una edad en la que te preocupa, ¿no?, el cómo te ves tú y cómo te ven los demás, bueno, pues puede hacer que hagamos ese pequeñito cambio y que no caigamos en el mundo del tabaco. Afecta desde el pelo hasta el dedo gordo del pie. No busquéis, porque es que afecta absolutamente a todo nuestro cuerpo el tabaco.
Pues de eso vamos a hablarles, también de una operación en la que han sido detenidas 17 personas, incautados 420.000 medicamentos falsos y 2.000 viales. También ocurría aquí en Madrid. Y les hablaremos de economía, porque el Fondo Monetario Internacional presenta las conclusiones preliminares de la misión de expertos de ese organismo encargado de hacer la revisión anual de nuestra economía. Así que a ver qué es lo que dicen los expertos sobre nuestras cuentas. Y para concluir, un poquito de música con Luis Ramiro.
Me dijo, tengo un monstruo en el armario. Tendrás que acompañarme hasta la cama.
Bueno, pues Luis Ramiro, que actúa hoy en la Sala Galileo Galilei, con él vamos a poner también ese broche al informativo, invitándoles a todos a la música y a estar informados, por supuesto, a las
claro
dos con
sí.
Patricia Fernández.
Nieves Ortiz, gracias.
Buen informativo.
No se juega y a mí la oscuridad ya no me asusta. Termínate la copa y vamos fuera. Voy a abandonarte a estas alturas. Perdimos 7 taxis por Gran Vía. Rompió el tacón de aguja de un zapato. Pedimos fuego a un par de policías. Pusimos a la ley de nuestro lado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¡Onda Madrid!
Pues ahora vamos a dedicarle un tiempo a la música, sí, sí. a la buena música, a nuestra música, sí. Y aquí yo me incluyo, bueno, pues porque la música que vamos a escuchar ha sonado precisamente en este estudio.
Vamos a poner banda sonora este martes y lo vamos a hacer con música en acústico, canciones que han tocado en directo en nuestro escenario los diferentes artistas y grupos que nos van a visitando a diario a los de hoy en Madrid. Y vamos a empezar... pues bueno, con una formación, con un nombre propio, con alguien que yo creo que va a llegar muy lejos,
sí.
que ha ganado muchos premios y que ha sido la sensación de la última temporada.
Estamos hablando de Anaut. Su primer disco se titula 140 y ese número significa desde luego que mucho para esa formación, porque 140 fueron los mecenas que hicieron posible que apareciera este primer disco. disco, además, una mezcla, una mezcla.
Sí, él coge jazz, rhythm and blues, soul, y nos convence cada vez que viene a visitarnos. Para muestra, uno de los temas que nos dejó aquí, en versión acústica.
Escuchad I Will Let You Know.
Every night when the seagulls fly and I can dream to be with you, I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know, I will let you know, yes, I will.
Música en Anaut, en directo, Onda Madrid, sonido hoy en Madrid. Y vamos a irnos ahora con un gallego, con el gallego Nicolás Pastoriza, que estuvo por aquí y nos vino para presentarnos su último trabajo titulado Poetas y Motocicletas, un disco con 7 nuevos temas producido además por Iván Ferreiro, uh-huh, y en el que participa también el hermano de Iván, Amaro Ferreiro.
Claro que sí. Poetas y motocicletas. Fijaos qué título más bonito. ¿Por qué poetas y motocicletas? Bueno, pues porque diríamos que esas son las dos pasiones de Nicolás Pastoriza. Y precisamente Poetas y motocicletas es el título de la canción incluida en este EP que eligió para que sonara en directo en versión acústica en Oye Madrid.
Motocicletas bajo un anticiclón, escribiendo siempre la canción que flotaba en otra dimensión, y aunque
no cambio de posición. Tatuada en tu espalda, con zumo de limón, poetas y motocicletas derrapando en un glaciar, escribiendo un verso firme. Solamente rima bajo el mar, entre algas, batiscafos, en una fosa abisal, donde antes buceabas y bailabas ritmo de un sonar. Poetas y motocicletas del espacio exterior, dando vueltas a tu alrededor, escribiendo en el retrovisor, inventándonos historias de 2 minutos o de 3. Papeles de impresora, con guitarras al revés, dun, 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 dun. Dun, 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 dun.
Ay, bueno, buenos momentos. Sí.
De voz y guitarra, pero es que aquí hemos tenido hasta coros entero. Es el caso de Abatano, formación muy especial, quinteto de 5 chicas, 5 chicos desde Uganda. Se vinieron, allí crecieron en un orfanato sustentado por el proyecto Música para Salvar Vidas.
Sí, allí 26 niños reciben educación, formación en música, en danza. Los miembros de Abatano, ¿qué es lo que hacen? Pues ofrecer conciertos por todo el mundo de manera profesional para, lógicamente, con el dinero recaudado, seguir financiando el proyecto, además de difundirlo.
Oh,